Nos metemos para presentar con su cortina habitual a la columna de política para hacer este cierre de año. Aguinaldo, no aguinaldo, propuestas, ministros, staff, comprarse grupos electrógenos, de todo eso vamos a conversar. Recibimos en su última entrada del año al licenciado Bernardo Sánchez Alem, el Verdi. ¿Cómo va, Verdi? Buen día.
Buen día, ¿cómo va? Acá con tristeza, que sea la última del año.
Ah, bueno, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? No, la tristeza de terminar, claro, digamos, ya con la...
¿Tenés así cosas de fin de año, más allá de las fiestas? No sé, el fulbo del fin de año. ¿Tenés el último partido de fin de año?
Sí, soltero y casado.
¿Vos sabés que me invitaron a jugar los últimos años? Me invitaron a jugar los muchachos de un barrio, del barrio Matadero, a donde yo tenía un amigo y yo iba mucho a ese barrio antes, lo conozco a todos. Y me empezaron a invitar a ese partido, al soltero casado. El último año estuve lesionado varios días porque el gordo Néstor me pegó un codazo en el riñón. Que yo,
chao.
No, pero vos sabés que yo de un momento me empecé a preocupar porque pasaban 15 días y me seguía doliendo. Tengo como un puntazo acá. ¿Viste esos nueves que juegan con los codos, Jaime? Que se dan vuelta con los codos todo el tiempo. Me clavó un codazo acá que me dolió un montonazo.
El problema de soltero y casado es...
son los casados. Los casados no les gusta perder.
Pero ¿cómo se
ya
arma?
Ya perdieron.
No, porque dice... ¿Quién va para los casados? Porque ya no hay casados. No, los que están casados y los que viven juntos.
Claro.
Y después los que están casados viven juntos o tienen hijos. Entonces empieza a hacer cuáles son uno y cuáles son otros.
Había un problema ahí entre los casados porque había un suegro y un yerno jugando para el mismo equipo y los dos jugaban de centrales. O sea que se tenían que hablar mucho. Claro. Y se dijeron cosas muy feas. Yo creo que la Navidad fue muy heavy.
Pero vos sabés que hay algo que antes había en el, no sé si sigue estando, en el diario Independiente. Ahí había un apartado especial para el soltero y casado con los apodos.
Ah, es hermoso.
Y yo me acuerdo que lo leía con
Néstor,
mi mamá
sale ahí, claro,
en voz alta y leíamos los apodos y a las carcajadas y era leerse todos los equipos y era como dos páginas.
Claro, de apodos.
De apodos y que cada uno, y de ahí el que hacía el listado del barrio te mandaba y te ponía un apodo.
¿Dónde jugás el soltero casado vos?
No, es de la cuadra, ahí con Ángel Romero, el profe Ángel Romero, el popular ahí de la Copiapó y José Rovera.
Bien.
Y de toda la cuadra son algunos chicos de Xincal, ahí ese histórico. ¿Qué medio con el tiempo?
Claro, vos estás a dos cuadras de Xincal.
Claro, era ahí medio la rivalidad. Pero con el tiempo medio que el soltero y casado dura 15 minutos. Ya le da un poco y va al azar.
Ya se complica, claro.
Pero,
claro. Pero la idea es juntarse.
Hay una
que
cuestión.
Es la idea.
Cuando vas siendo más grande, es muy difícil juntar a los changos para un partido.
Claro, cada vez se hace más.
Y el día del soltero casado, yo llego... La última vez llegué y éramos 28.
Sí, sí.
Un montón.
Eran 28 chabones ahí para jugar un partido.
Sí, temprano, uno se junta a 8, 8 y media.
No,
claro.
No, nosotros nos juntamos 11 de la noche y el partido fue a las 2 de la mañana.
No,
a esa hora había turno, ¿qué querés que
haga? A mí me da tanta gracia porque no juegan al fútbol en todo el año, pero se juntan, viste, para romperse, digamos.
Claro,
en realidad se juntan para romperse, pero
los
bueno.
Los traumatólogos se frotan
chucho,
las manos.
¿Viste? Así. Claro,
mira,
bueno.
Hay un par que caen de jean. Ni van
claro,
a jugar.
Claro, sí, ya vengo, voy a jugar al fútbol. Es de gym, ¿viste? Zapatillas nuevas. ¿Qué te va a jugar al fútbol?
Sí,
claro.
Señor. Sí, señor. Ahí estábamos. En las canchas del parque de la ciudad hay muchos partidos soltero casados. Y ahí tiene una cancha de fútbol 10, creo que es. No sé si es 11, 10. Bueno, juegas tranquilo ahí, está lindo. A mí me gusta mucho el fútbol 11, che. A mí no me gusta el fútbol 5, me gusta el fútbol 11. Así que nada,
bueno,
generalmente es entre Navidad y Año Nuevo se juega ese partido.
entre los cierres, digamos, del año pasa eso, digamos.
Lo ideal es jugarlo el 31 de diciembre.
No.
Lo ideal.
¿Cómo vas a jugarlo el 31
es
de diciembre?
Es lo ideal, es cerrar el año, literalmente. Jugarlo.
Pero estás loco, ah, vos, ¿sabés qué? Claro, olvídate. Che, me voy a jugar al fútbol, y así yo haciéndole ensalada de fruta, así que...
Bueno.
Claro.
¿Quién es ser ama de casa con hijo? Bueno, van que se lave, así me discutieron en el primer bloque.
Si te vas el 31 de diciembre, nos vemos, no sé si nos vemos, andate, digamos, arranqué el año ya desde ahí, fíjate cómo haces. Claro. Bueno, entre tantas cosas, viste, que llegan para fin de año, entre ellos el fútbol de los solteros y casados. También estamos llegando al final de esta columna de política que ha sido muy interesante durante estos últimos meses, como para hacer un cierre, ¿no?
Y sí, tenemos que hacer un cierre, de qué manera se ve o se encara. Yo creo que esta última columna tenemos que pararnos sobre la vereda en ver qué Argentina se viene, o por lo menos intentar visualizar, porque como yo vengo afirmando, nosotros los primeros, en diciembre vamos a saber hacia dónde, vamos a ir vislumbrando algunas de las preguntas principales, que es la que yo me hago y la que no hacemos todos. Primero, se habla de ajuste. ¿El ajuste se va a hacer sobre la política, como se dijo, o se va a hacer en general? Porque es muy diferente ajustar a la clase política que ajustar al pueblo. La primera pregunta que yo me hago.
Claro. ¿Por qué lado van a ir, no?
¿Por qué lado van a ir? Segundo, los gastos que debe achicar el Estado. ¿Por dónde van a empezar a achicarse? ¿Se van a empezar a achicar, repito, áreas gubernamentales o de altos recursos, o la población en general? ¿Qué van a pasar con ciertos subsidios? Son algunas de las preguntas que empezamos a hacernos y a ver, porque no es lo mismo que se lleve adelante una política austera o de poco gasto del Estado, principalmente en las áreas administrativas, que se ejecute o se lleve en una quita de subsidio energético, al transporte, al agua, o que se bajen los recursos de la salud, de la educación, y se permita lo que sería los institutos privados de estas dos cuestiones. Por otro lado, también una preocupación generalizada que prestaban la industria es respecto a las importaciones. Hay anuncios que se va a abrir la importación para intentar bajar los costos en los productos informáticos o textiles. Bueno, hay que ver las consecuencias también en base a la industria. Lo que veía un comunicado de los industriales, que ellos pedían una prudencia en importaciones de plástico, porque decía que una apertura indiscriminada de productos de plástico hasta puede afectar la industria de muebles de madera, si se quiere, por los costos de las producciones chinas. Eso es lo principal, donde nosotros, en principio, el análisis que uno separa y observa. Y hay algo que es cierto y que nosotros sabemos, todos le damos una oportunidad. Detrás de un gobierno nuevo nace siempre una esperanza y le damos una oportunidad. Pero hay que ver, repito, hacia dónde se va a ir, para ir viendo cómo va a acompañar a la ciudadanía esto.
Estoy pensando, a ver, en varias de las cuestiones que tocaste. Y vamos a lo puntual, a lo inmediato. Y empezamos diciembre, Verdi. Muchos congelamientos de precio eran hasta noviembre. O sea, en los próximos días se van a ver ciertos aumentos. Ya hubo aumentos en algunas cosas. Subió la carne, subió la nafta. Va a haber más también. Se van a acabar los precios justos. Uh-huh. Se van a acabar las regulaciones por los también por el congelamiento de precios en las tarifas de energía. También en los servicios de telefonía. Muchas cosas que van a ir incrementándose. Incluso se hablaba de que van a quitar el total de los subsidios, entonces que vamos a pagar una boleta 6 veces más cara de la que venimos pagando. Además, se dice que vamos a estar en esta inflación. Además, se dice que no va a haber obra pública. Además, tanto, o sea, y esto es antes de que entre el gobierno. Me tengo que creer realmente que la campaña del miedo la están haciendo ellos para que cuando entren no sea tanto y digan, viste que hicimos un esfuerzo y no fue como pensábamos que iba a ser, o realmente van a pegar la piña que van a pegar entre los primeros 6 meses de gobierno.
Si realmente es así, o sea, no sé cómo nos podemos acomodar como ciudadanía para sobrevivirlo, ¿no? Porque están haciendo recorte de todos lados, pero al mismo tiempo, hablando, por ejemplo, de la suba en los impuestos, de el tema de la alimentación y demás, o sea, ¿cómo hace el ciudadano para sobrevivir a eso?
Ahí está la pregunta, primero.
¿Desde qué lugar nos ponemos, no? O sea, ¿cómo hacemos?
Exactamente lo que decimos todos. A ver, eso es lo que, si hay que ajustar o hay que direccionar, pero se está haciendo sobre una comunidad, no es una empresa, acá hay ciudadanos. Nosotros, ¿qué vemos en este análisis? Yo siempre digo lo mismo. Los gobiernos donde tienen una prioridad en asuntos económicos, por ejemplo, cuando se gobierna en su momento un Caballo o en este momento, suelen de imponer medidas como dogmáticas. O sea, tuvimos que hacer esto porque era la única alternativa, si no sería peor. Y nos van haciendo creer a la población que si no se tomó esa medida, era eso nada. Y en la política se trata de decidir en muchas opciones que se tienen. Entonces eso es lo primero que tenemos que comprender como ciudadano, que todas las medidas que se tomen son porque se quieren tomar, no porque era la única. Porque uno por ahí escucha ya que se está preparando el terreno comunicacionalmente y se dice, bueno, vamos camino a una hiperinflación, dice La Nación más. Y si no se toman ciertas medidas, esto es un desastre. No, no, se pueden tomar muchas medidas. A mí si me preguntan, yo les puedo dar todas las contrarias que ellos dan. Pero bueno, primero, el gobierno debe decidir a quién beneficiar y a quién afectar. Y esta es la preocupación, la misma que tienen ustedes. A ver, si se liberan ciertas restricciones en una economía como la quieren poner liberal, se liberan los precios, se libera la exportación, se libera la importación. Entonces, ellos dicen que con el tiempo se da un círculo virtuoso. Digo, se liberan las tarifas de teléfono. Por lo tanto, muchos de los ciudadanos no van a poder pagar el teléfono, pero ellos dicen que después la misma empresa debe regular nuevos planes porque si no pierde clientes. Si ellos no se entrometen,
bueno, ahí está, claro.
A la larga van a regular. Pero el tema es que en ese proceso de regulación del mercado, de precios altos, de poca producción, de sueldos bajos, hay ciudadanos, y hay una línea de clase media o de la pobreza alta que no sé cuántos nuevos experimentos podemos llegar a resistir. Sí. Porque ahí está la pregunta. No es que vamos hacia adelante con una clase media pujante como le tocó. A ver, Mauricio Macri, cuando asume, tenía una clase pobre baja, una clase media alta e ingresos económicos relativamente altos. No es el caso actual que va a recibir Milei. No sé si está en posibilidad de experimentar y no necesariamente va a tener que intervenir el Estado. Si esto queda librado al azar, va a haber una desigualdad que trae como consecuencia, entre otras cosas, inseguridad y un caos social. Y ahí es donde está la pregunta. Yo me hago la misma pregunta que se hacen ustedes. No podemos desregularizar y ver qué pasa en esta situación. Volvemos a lo mismo. Me están haciendo una campaña ustedes del miedo. La otra vez le escuchaba a la secretaria de Cancillería, creo que era, que sí. Decía que se va a priorizar la energía para la industria. Entonces, el que no compró un transformador en su casa, que lo vaya comprando.
¿Qué va a hacer?
Un grupo electrógeno.
Claro, perdón.
¿Qué va a hacer? Digamos, el ciudadano, nosotros siempre basándonos en el ciudadano común, ¿no? ¿Cómo podés, todo lo que se dice ahora, antes de que lleguen, digamos, 100% a ser presidente, pero todo lo que se dice, ¿cómo hacés para sobrevivir a todo? O sea, no hay chance, no hay forma.
No, pero esto que dijo Diana Mondino es peor. Porque dicen, vamos a abrir la industria.
Sí.
Y dicen, no, pero no hay energía para todos. O sea, ni siquiera es que te dice que no la vas a poder pagar. Te dice que no hay.
Claro.
Entonces, si activan y utilizan tanta energía, demanda tanta energía, los parques industriales, es que no va a haber luz para tu casa. Entonces, claro. Ni siquiera te dice que no vas a poder pagarlo. Te dice que no va a haber para vos. O sea, no vas a poder comprarla, por más que tenga la guita. Entonces, eso es mucho peor. Bueno, después,
¿qué hace la gente, digamos?
El futuro ministro del Interior bajó un poco y dijo, no va a haber una sobreestimación. Tampoco vamos a industrializar, hiperindustrializar de repente. Esto va a ser todo. Creo que él es, no me sale el nombre en este momento de quién va a ser el ministro del Interior. Pero yo creo que él es el que está bajando un poco. El que dice, no va a ser tan así. Bueno, las obras que están en ejecución se van a terminar. El dinero se les va a enviar. No vamos a hacer no vamos a traer industria extranjera toda de golpe. Es como que uno viene, pega la piña y él viene y trata de bajar, trata de hablar con los gobernadores como para decir, no va a ser tan así de un día para el otro. Todo va a ser un proceso gradual. Por eso es donde yo me sostengo para pensar. Es como que te están tirando toda la mala para después, cuando sea menos mala de que lo que anunciaron, dijeron, pero mirá, la maniobramos nosotros, nosotros arreglamos y evitamos esto.
Por esa línea que plantea
Guillermo Francos, el ministro del Interior, sí.
Por esa línea que plantea el futuro presidente Javier Milei, dijo, no tenemos plata para la obra pública. Y inmediatamente las empresas se quedaron en stand-by, o sea, hasta son, como lo decís, poco prudentes en anunciar medidas que no es la solución. A ver, hay una gran parte de la población que votó a Milei que dice, no es una obra pública como la vienen haciendo, va a ser diferente. Esa es la expectativa. No, va a ser como hacen en Chile, porque los recursos se malgastan. Pero él viene y dice, no, se suspende la obra pública, que la pague un privado. Es totalmente diferente a lo que se pensaba. ¿Qué impacto va a tener veía que en el NOA son cerca de 7,000 familias que viven directamente de la obra pública. Bueno, ¿cuál es la alternativa a eso? ¿Cuál es la alternativa? Y bueno, y ahí donde está la preocupación. Repito, la preocupación se centra en que hay un tejido social en el cual ya está complicado, como quien dice. Y si se deja librado para ver qué pasa, yo creo que las consecuencias hasta pueden ser caóticas y va en contra de lo que uno quiere. Porque, a ver, uno tenga una ideología política, la otra quiere que de una vez por todas nos vaya bien, que me pueda alcanzar a fin de mes, sí, cuando yo trabaje. Yo estoy dispuesto a trabajar, a hacer un esfuerzo. Pero el tema es que por ahí uno dice, bueno, yo te tengo la confianza, pero no me está dando el aliento.
Claro, no me está dando ninguna certeza encima, en nada.
Fíjate un punto principal. La consulta común del ciudadano, del amigo, es, che, yo tengo unos pesos, ¿qué hago? Como digo yo, ¿cuántos pesos tenés? Claro, porque si tenés mucho, no creo que tengas tanto, como claro. No tengas problema porque no tenés tanto. Anda al súper y se te acabaron, ¿ha visto? Sí. No te hagas problema. ¿Qué compro? $50. Dijera, no, gástalo. Pero hay gente por ahí que tiene un ahorro y que te dice, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar el 10? ¿Vale el triple? ¿Compro dólares? Porque yo vendí un autito y tenía... Y ahora el que vende dólares a nivel local tiene el precio que quiere, ya no hay un... Dice el dólar blue, sale 900. Vayan a comprar un dólar en La Rioja. Yo les invito a que vayan a comprar un dólar en La Rioja a ver cuánto sale. No sale nunca eso, sale mucho más. Digo, esperemos que ese escenario, como dice Andrés, sea una especie de estrategia como para... Pero permíteme ser un tanto pesimista en ese sentido. De todas maneras, creo que gran parte de la ciudadanía, por un lado, está deseoso y esperanzado que va a ir bien. Pero hay una gran parte de la ciudadanía que está un tanto desconfiado y que necesita realidades. Yo analizaba esto. Y fíjense en ustedes lo que le espera a Milei. El argentino, desde mi punto de vista, vota realidades, uh-huh, vota bien, vota lo concreto. Mauricio Macri llegó, prometió una cosa y duró en su mandato un solo mandato. Es muy raro antes, o en Latinoamérica, que no hay una reelección. Siempre uh-huh, el que es el gobierno perdió. Vino Alberto Fernández, del peronismo, no cumplió las expectativas y perdió.
No se presentó.
Pero perdió el peronismo.
Perdió el peronismo, pero a mí me parece más fuerte todavía que ni siquiera se presentó.
Ni siquiera llegó. Entonces eso otra vez tiene que saber lo mismo. En el gobernar Argentina para la derecha, para Milei, no es sentarse sobre una caja y por ahí amenazar con que las calles no se la van a tomar. Las calles del argentino, por su formación social, la va a tomar llegado el momento. Por eso digo... No hay mucho tiempo para hacer prueba y error. Por ahí la veía, creo que era Mondino, quien que decía, si han aguantado tanto, aguanten 6 meses. No es lo que espera la ciudadanía. No,
bueno, pero una cosa es aguantar un proceso de inflación como el que tenemos, cuando todavía tenemos subsidios, cuando hay obra pública, cuando podemos laburar.
Bueno, eso.
Ahora, anda pedile a los 110 que acaban de anunciar que rajaron de la obra del Hospital de Chilecito. A esas 110 familias. Anda a pedirle ahora que te aguante 6 meses.
Exacto.
Y sabiendo que ellos se dedican a trabajar y trabajan de la obra pública generalmente y saben que no va a haber obra pública.
Bueno, pero por ejemplo, el privado los va a contratar y no va a ser así. Y si te contrata, no te va a contratar la cantidad de gente que están despidiendo.
Exacto.
Y no solo pasa, nosotros estamos hablando de Chilecito y hablábamos de otras obras, digamos, que son las más conocidas.
Aparte, pero no, también no va hacíamos... a haber tanta obra. Claro. Si te hace un privado tiene que recuperar la plata. Entonces, si vos construís una ruta a la que le podés poner un peaje, va a ser un lugar muy transitado, claro, con los peajes para recuperar la guita. Ahora, anda a terminar el nudo vial y que vos que vivís en el Néstor Kirchner tenga que pagar un peaje para pasar por la rotonda, claro, del Chacho todos los días, no vas a pasar por ahí, te vas a ir a dar la vuelta por otro lado.
Te vas entonces, a ir por la Santa Rosa.
Esa obra no la va a hacer, entonces no va a haber tanta obra tampoco, claro, para esas personas que suelen trabajar en obra pública y que no van a tener laburo ahora.
¿Dónde metes toda esa gente? Ahí va la pregunta.
¿Cómo aguantas 6 meses?
Y volvemos a lo mismo. Vamos a volver como épocas anteriores en donde la gente emigraba a a las grandes urbes, se iba a vivir porque donde estaba la oportunidad. Porque volvemos a lo mismo, te corta el gobierno central, pero asimismo tampoco les permite a las provincias una libertad de comercializar o de acuerdos internacionales. Volvemos a la misma situación. Pero bueno, nosotros lo que, a ver, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Hay una preocupación que queremos ver para dónde toma. Sí hay un respaldo por parte de toda la ciudadanía que queremos que estar bien. Pero en lo discursivo nos están causando cierta preocupación. ¿Por qué? A ver, la otra vez salió a decir el diputado Martín Menem que la ropa en Argentina era una de las más caras del mundo, que se debía haber una importación, y acá tenemos un polo textil en la provincia, que una importación sin aranceles de ropa trae como consiguiente el cierre y lo que eso significa.
Sí, igual lo de las textiles, eso sí yo creo que hay que verlo, porque no se explica en un montón de sentidos la inflación dentro de la indumentaria en Argentina. Y eso viene pasando hace varios años,
volvemos,
tiene una sobreinflación.
Coincido, pero volvemos al mismo punto. Creo que está el tema textil en la Argentina, a mi punto de vista, está mal. No puede ser tan caro. O sea, puede estar... ahí es donde debe haber una intervención, no puede estar, pero tampoco creo que abrir indiscriminadamente importaciones a costa sería la solución.
No.
Pero hay que rever, por eso digo, no da la posibilidad a este cambio de gobierno de rever ciertas situaciones que quizás, como por ahí hablando por la calle, la mayoría me decía, yo veo una sobreparticipación de los recursos en el Estado nacional, provincial o municipal, y quiero que sean menos. Bueno, puede ser que sea la oportunidad. El tema es que no se pasen y lleguen o lleguemos a una situación que ya uno la ve que ya está en deterioro en cuanto a la situación social, económica. Librada al azar, me parece que puede llegar a ser caótica. Y esos son los puntos que nosotros vamos a tener que estar muy alerta el fin de año. El fin de año en Argentina son fechas especiales que los principales conflictos se dan en fin de año. Hay que ser prudente. Por ahí que alguna estrategia de los gobiernos provinciales o nacionales, descomprimir las administraciones, los lugares de trabajo, que no haya tanto, como quien dice, las vacaciones lo antes posible, que no haya tanto que se junten como para tener un poco de paz hasta llegar y tirar hasta febrero o marzo, pero hay que ver. Creo que la situación es muy delicada y creo que si se deja librado y no se toman medidas concretas y planificadas, puede la primavera con el gobierno durar poco.
¿Y si hay primavera?
Esperemos.
Sí. Todos los gobiernos tienen su primavera, generalmente. Vamos a ver si es que esta llega. Bueno, Verdi, ha sido una primavera hermosa, todavía estamos en primavera, ya va a llegar el verano, pero nos despedimos antes de llegar a él. Ha sido un placer, che.
Así fue yo, en esta columna que yo le agradezco, quiero hacerlo, principalmente ustedes dos, muy, muy, muy dinámico, dijeran los chicos que nos escuchen, le ponen mucho ritmo, se pasa rápido. Agradecerle la participación a Radio Unlar, agradecerle a Sol Luna, agradecerle a Patricia Especha, a todos los chicos ahí del control. Es excelente el trabajo que siempre realizan desde acá con los recursos limitados que existen en el Estado y hacen tamaña propuesta periodística, así que nada más que agradecerle y vemos y estar esperando y yo lo sigo escuchando mientras tanto.
Sí, todavía nos queda un ratito más a nosotros al aire. Gracias, Verde, ha sido un placer.
Gracias,
un placer. Muy, muy copado cómo hemos planteado los temas, hablar de temas delicadísimos y muy, muy engorrosos de manera dinámica, uh-huh. La verdad que ha sido muy, muy agradable y está bueno. Esperemos que esto se siga manteniendo ya para las próximas temporadas. Estás invitado, por supuesto.
De 10, gracias.
Lo agradecemos a Verdi, el último de los columnistas con el que hemos cerrado. El último,
sí. Lo hemos hecho venir un lunes, un martes, un miércoles, ¿viste?
Lo hemos hecho laburar. Él se eligió un año para empezar.
Claro, medio complicado. No, sin dudas no podía faltar la columna para hablar de temas políticos en la mañana en Feedback. Así que un placer haberlo sumado en su momento a Verdi, que sea parte de este equipo. Ojalá que en 2024 esta propuesta vuelva a realizarse. Tenemos que separar 40 de las 11 de la mañana. Última pausa. Nos queda todavía Juan con información de nuestra universidad. Así que no se muevan de la 91.1.